Vieron las tres, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno evita hablar del caso Koldo, mientras la trama llega hasta la Unión Europea. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El Partido Popular, de hecho, sigue apretando al PSOE con este asunto. Este jueves mismo va a denunciar a Pedro Sánchez por no ausentarse de los consejos de ministros que aprobaron las ayudas a Globalia. Hablamos de la empresa con la que tenía relaciones profesionales su mujer, Begoña Gómez. Eso, como te digo, será hoy jueves. En las últimas horas, los populares han llevado el tema al Pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo, así que vamos a repasar los detalles de ese Pleno con nuestra corresponsal comunitaria, Paloma García Ovejero.
Pocas sorpresas entre los eurodiputados españoles. Los del PP han hablado de la acumulación de escándalos socialistas, de la ley de amnistía, del caso Koldo. Los del PSOE, de Díaz Ayuso y de Núñez Feijóo. Pero cuando ha intervenido la Comisión Europea, es decir, el comisario Hahn, que es austriaco, que es del Partido Popular Europeo, es verdad, pero es el comisario de presupuestos, ha quedado claro que están esperando a que la Fiscalía arroje luz sobre el caso Koldo. La Comisión Europea tiene cero tolerancia al fraude y está atenta a cualquier sospecha de irregularidad para proteger los fondos europeos, que significa proteger el dinero de los contribuyentes. Y ha hablado también Mónica Hohlmeier, la alemana que preside la Comisión de Control del Parlamento Europeo. Casi 18 millones de euros de fondos europeos, eso es mucho dinero, y el gobierno español debería cooperar mejor.
No dejamos de lado el entorno de la Unión Europea porque Félix Bolaños y Esteban González Pons van a volver a reunirse antes de que acabe el mes para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial. Nueva reunión entre el Partido Popular y el PSOE, celebrada este miércoles, en la que ha participado también el comisario europeo de Justicia, Ana Quílez.
Tras acabar esta reunión, que se ha celebrado en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo y que ha durado algo más de hora y media, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha dicho que, aunque las negociaciones siguen congeladas, cree que puede haber acuerdo. A diferencia del optimismo que ha mostrado él, los representantes del PP y PSOE han mantenido las distancias.
Es un acuerdo que es complejo, pero absolutamente necesario, imprescindible para recuperar la normalidad de la justicia a todos los niveles.
Nosotros queremos una reforma del modelo de poder judicial que garantice la independencia de los jueces, y sin eso no vamos a dar un paso adelante. Y el gobierno, lógicamente, la víspera de la ley de la amnistía, no está dispuesto a dar ese paso adelante en favor de la independencia judicial.
De momento no hay fecha exacta para la próxima ronda, lo que sí se sabe es que será en dos semanas y en Madrid. Si no hubiera acuerdo antes del 31 de marzo, Reynders ya no sería el encargado de supervisar, pero dentro de su positividad, el comisario ha dejado claro que él siempre termina lo que empieza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A raíz de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados este jueves, se están moviendo ya varias respuestas desde el ámbito de los jueces, los fiscales y también la sociedad civil. Asociaciones del ámbito de la justicia, incluidos jueces de Cataluña, han presentado una plataforma contra esta norma. Detalles, Patricia Rossetti.
De entrada son 5.500, pero van sumando, necesitan unir fuerzas. La ley de amnistía sienta un precedente inaceptable, dice la impulsora de esta plataforma, Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Perdona delitos de terrorismo, corrupción o contra la dignidad humana y merma los principios de igualdad y seguridad jurídica. Asegura que no van a parar.
La reunión que se inicia aquí es un hito en el posicionamiento de la sociedad civil catalana y española. No vamos a parar, vamos a seguir trabajando para trasladar a las instancias internacionales la realidad de la situación actual española, que es ni más ni menos que la rebaja de los estándares democráticos que está experimentando España.
Para el portavoz de la PM, Pablo Baró, es una ley perversa. Se hace contra jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo y coloca a los jueces y fiscales como enemigos del gobierno. Para el portavoz de Foro Judicial, García Ceniceros, los políticos se adueñan de los otros poderes por el hecho de ganar elecciones o por tener una mayoría parlamentaria.
Las 3 y 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y acompañado a través de la radio en directo. Gracias por escucharnos. Entonces, Beatriz Calderón, a los ponedores hasta las 4 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a abordar un tema que seguro conocen porque está relacionado con algo que es común en todos nosotros. Hoy nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere nos va a explicar por qué nos enfadamos y algo mucho mejor, por qué los enfados no son tan negativos como creemos, como pensamos. Que dices que, hombre, pero no te enfades. No, no. Si es que está bien enfadarse.
Dime su por qué.
Claro, el hecho de que no nos gusten no quiere decir que no sean necesarios en nuestra vida. Es una manera que tenemos de exteriorizar emociones. Y en nada vamos a hablar con ella sobre este tema. Además, vamos a tener el Mundial de Poniendo las Calles, que, como nos explicaba Manu Pérez hace un ratito, la cosa va a ir sobre las mentes más brillantes de la historia. Y es que estamos no en el día, sino en la semana del cerebro. Y vamos a ver si conocemos a las personas pues que mejor han utilizado, sin ninguna duda, este curioso órgano.
Hoy te estoy preguntando si te estás poniendo cremas habitualmente, si las utilizas, si te proteges la cara. Me encantaría recibir una nota de voz en el 662-942-605, una nota de voz desde tu WhatsApp, como haces con tu familia y con tus amigos. Somos tus amigos y me encantará escuchar tu historia. Si prefieres llamarnos al teléfono del estudio, pues el teléfono es gratuito, el 950-6006. Y doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook. José Ignacio Coca Cabrera, gracias José Eugenio. Gracias, bienvenido Cándido Romero, Maximiliano Arcenillas y Felipe Enrique Zúñiga. Gracias por estar con nosotros a las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias.
La mía dona, la su alegría, que mi calderá con el fuego de una idea. Uomo solo, uomo. Mani nei suoi occhi, tutto il resto affogherà. Bianchi zingari, passi tuoi, nell'anima il silenzio, da quanto tempo hai. Io d'amore ti vestirò, e non dovrai tremare. Capelli tuoi, perché sei così bella, se non sai quello che vuoi. Io d'amore ti vestirò, e non mi domandare dove io.
Ever since.
recibiendo mensajes, Manu, en torno a qué hay que hacer para participar en el Mundial de Poniendo las Calles. Uh-huh. Esto es mucho más sencillo. A lo mejor la gente se piensa que esto es complicado.
Qué va. Si es que, o sea, con llamar al 950-6006 te puedes convertir en el cuarto campeón del Mundial de Poniendo las Calles. Y, ojo, porque los premios, Pulpo, es que hay que recordarlo porque igual los ponedores y ponedoras no se acuerdan, ¿eh? Solamente por participar te llevas el diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas el diploma y la pegatina. Pero es que si vas a por la quinta y llegas hasta allí y la aciertas, pues vas a tener triple premio. Tres premios. Dos CDs de la colección de Pulpo. No que canta él, sino dos discos de la colección de Pulpo.
Matizando, exactamente. Es importante, bien.
Una agenda personalizada también de Pulpo y mi novela, Ready pa' morir. Así que nada, eso, lo dicho, 950-6006, uh-huh. Y hay que llamar para participar.
Correcto.
Tienen hasta ayuda.
Es que tienen ayuda. Es que tienen dos comodines.
Quiénes son los comodines, bueno, solo que tienen ayuda.
Bueno, diré una pista, son el presentador y copresentadora de este programa.
Esto es sencillo, ¿eh? Lo único que hay que llamar, hay que coordinarse con Cristina Platero, coger el turno y oye, quizá te estamos llamando dentro de nada para que juegues este Mundial, que oye, las veces que la gente ha llamado, ha sido muy divertido esto, ¿eh?
Es que,
nos lo hemos pasado pipa.
Vamos, y ellos también. Ellos también se lo pasan muy bien, claro que
pues
sí.
Pues sabéis, hay suerte. Hoy estamos hablando de cremas. Pues nosotros, desde luego, Manu, nunca te hemos visto que te hayas puesto una cremita en la cara, porque además te has quitado la barba no hace mucho,
sí.
Y tú no te aplicas crema. Entonces, ese rostro no tiene crema ahí.
Pues no me he hecho ningún tipo de crema, Pulpo, la verdad. No, y nunca me la he echado. Bueno, me he echado solamente para... Yo cuando era más pequeño, cuando estaba en primaria, sexto de primaria más o menos,
¿sí?
Yo tenía mucho acné. Entonces sí que me eché, pero no eran cremas como tal, era como una especie de ácido, pero no eran cremas.
¿De ácido? Madre mía.
Un tónico.
Sí. Unas toallitas.
¿Un cachasiete?
Eso es.
Claro, había que eliminar la grasa y dijeron, pues el fire ahí a borbotones.
Ahí raspando mucho.
Rasca y gana.
Eso
de
es.
Todas formas, hombre, la crema, pues Manu, ya tienes edad para empezar a cuidarte un poquito el rostro, ¿eh?
¡Qué mala leche!
Ya no, te quiero decir, y más en estos
horarios.
Que deberías
empezar, vamos.
Con tu experiencia, Pulpo, pues no, se agradece el consejo, claro que sí.
No, hombre, desde luego, yo, a mí, ya lo he dicho al principio, yo he llegado tarde al mundo de las cremas y ahora me encanta utilizar las cremas.
Bueno, pues nada.
Es que a Pulpo le pasó con el acondicionador y entonces ha dicho, con la crema no me va a pasar.
Claro, con eso no va a haber problema. Y cogí y me empezó a proteger el careto, así de claro te lo digo. Y tienes que hacerlo, Manu, porque te va a cambiar la vida.
Yo es que siempre he tenido la piel bastante bien, me lo decía alguna amiga que
sí,
otra.
Sí, claro, pero ya te hemos comentado en varias ocasiones que todo se pierde.
Que cumplimos años todos, ¿no?
Ya sabes lo que son estos tres meses, lo que te va a dejar, lo que te va a marcar en tu organismo estos tres meses aquí con nosotros, ¿eh?
Me han salido arrugas ya, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, sí.
Esto ¿y tienes ojeritas?
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, yo
llegué aquí ya.
Este chaval no
termina odiando. Contorno de ojos ya, Manu. Apúntatelo.
Contorno, ¿no?
Un antifaz con hielo.
Y a dormir.
Cállate, que se nos va a ir con una depresión.
Qué barbaridad. Bueno, nuestros ponedores están dejando notas de voz en el 662-942-605. Gente que utiliza crema, gente que no utiliza crema. Vamos a ver qué nos cuentan los ponedores.
Buenos días, ¿qué tal, Pulpo?
Hola.
De Equipo Semeno de Zaragoza. Bueno, pues de cremitas, crémicas, lo justo, la crema para el sol en verano. Lo que pasa es que yo me la doy de pantalla total también, porque si no me arrean la azotea y como no tengo ni un pelo, pues me puedo quemar la calva. Y entonces ahí, pues sí que de la buena, buena. Y crema de manos, porque de estar todo el día con las cajas y tal, pues se te resecan, se te agrietan y todo eso. Lo que sí que uso es, como no tengo pelo para arriba, pero llevo buena barba, pues sí que utilizo aceites para la barba y bálsamos y cosas de estas para la barba, porque la verdad es que van bastante bien y, hombre, ya que uno lleva barba, pues por lo menos llevarla bien cuidada y bien arreglada y que se vea limpia y bien, ¿no? Así que eso, cremitas lo justo, pero bueno, cositas para la barba, como, pues eso, lo que digo, aceite, bálsamo y alguna cosita más, pues de eso sí que uso bastante, ¿vale? Venga, chicos. Buenos días, soy ponedor.
Gracias, Manu. Muchísimas gracias. Está súper bien, claro. Lleva todo muy razonado, ¿eh?
Sí, y además que se cuidan un montón los ponedores, como estamos viendo. Y cada uno cuida pues lo que puede, dice
lo
yo.
Que puede y lo que tiene,
dice
claro.
Yo, claro, yo pelo no tengo ninguno, con lo cual la mascarilla del pelo no la utiliza, pero productos para la barba, que ahí sí tiene, pues todos los que hagan falta. Muy bien, muy bien.
Yo no tendría que haber tirado el que dejé de utilizar para el pelo de la cabeza, porque a lo mejor a día de hoy lo puede aprovechar alguien. Alguien lo podría aprovechar, pero bueno, no pasa nada. Más mensajes que hay en nuestro WhatsApp. Vamos a ver qué cuenta la audiencia.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Rafael de Zaragoza. Pues
hola,
mira,
Rafael.
Yo llevo usando cremas desde los 20 años y tengo 53. Y además, bueno, que tengo 5 hermanas, dos de ellas estuvieron en una academia de peluquería y estética. Y además eso, que con ellas pues también nos íbamos a hacer limpiezas de cara, en fin. Que siempre me ha gustado cuidarme, así que no es cosa de ahora. Ya se llevaba antes también.
Muy bien.
Pues muy interesante, hombre, claro que sí, súper bien esto. Y sobre todo que lo reconozca y que diga claramente que lo lleva utilizando desde hace un montón de tiempo.
Claro, este es un ponedor pionero porque, como digo, no era lo más común, al menos que se cuidaran tanto los hombres. Bueno, menuda fiebre nos dio con Beckham cuando se descubrió que utilizaba cremas y tal, que fue cuando empezó todo el boom este de los metrosexuales, ¿no? Que se les llamaba así,
sí,
que era
sí,
porque
sí.
Los hombres se cuidaban. Pero no, este ponedor lleva años. Es que la influencia de unas hermanas es muy positiva en estos
hombre,
casos.
Claro, estás viendo lo que cambia una mujer con la aplicación de cremas y de algún maquillaje y demás, y claro, dices, ¿y por qué yo no? Y uno que sea un poco valiente, que sea atrevido y que diga, oye, pues yo lo quiero probar pues, y le funcione, pues oye, pues mira, acuérdate de Albert Rivera, vea. Albert Rivera era el primer político que reconocía que se maquillaba.
Sí, bueno, y ahora el maquillaje está a la orden del día.
Coño, imagina, mira a Pedro Sánchez todo el
hombre,
elenco
claro.
De maquilladores que lleva por todos los sitios.
Sí, y además es que hacen muy bien, porque si no se les comía, en el caso de los políticos, además se les comía la cara. Ya sabes que las cámaras, pues
sí, los focos
y las cámaras tienen mucha fuerza y aparecían un poco demacrados. Y entonces se maquillaban. Pero vamos, Albert Rivera fue en España. JFK se maquillaba en los años 60 en Estados Unidos para salir en la tele. O sea que...
Sí, pero lo que pasa, claro, ya es Estados Unidos. Aquí en España, de repente que un político
lo diga
esto, ¿verdad? Llamaba muchísimo la atención. ¿Qué están contando los ponedores de cómo se aplican las cremas, si es que se las aplican?
Moisés, que como que le hemos pillado ahí... dice, ostras, dice, si tengo 51 años y solo he utilizado algo de crema para el sol, el resto nada de nada, claro, le hemos pillado que está un poco preocupado. Dice, bueno, yo no me veo tan mal, seguramente me arrepentiré en unos años. Ana desde Zaragoza nos escribe para contarnos que usa crema hidratante con factor 50 y desde que me lo recomendó la dermatóloga, la verdad es que he notado muchísimo que no me aparecen ya manchas en la cara. Una estupenda forma de prevenir males mayores, gracias de verdad por vuestro estupendo programa, nos dice Ana. Me hace pensar en cosas diferentes. Ahora me estoy recuperando de una grave cirugía y la verdad me está ayudando muchísimo escucharos.
Pues mira, qué bien, esa es la función que tiene este programa, sacar los pájaros de la cabeza, las preocupaciones, al menos durante 4 horas y media, que no está mal, 4 horas y media de radio en directo para echarnos entre todos un cable y empezar a pensar en cosas bonitas y cosas positivas. Ponedores que hablan de cremas, 662-942-605, ¿qué se cuenta la audiencia?
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenas madrugadas. Vea, su azafata del aire. Buenas madrugadas. Aquí el ponedor Santiago. Comentarles que yo no me ponía nunca crema. Mi mujer poco a poco me ha ido metiendo en ese mundillo. Ahora me pongo crema para el cuerpo, crema para la cara, crema para los pies, crema para las manos. Y la verdad es que se lo agradezco. Ponedores, buenas madrugadas.
Muy bien.
Es muy importante, de verdad. Yo, por ejemplo, a mi mujer le hago muchos masajes de pies con crema.
¿Y qué falta hacen? Porque una vez que llegas con los pies reventados a casa.
Es que y el alivio que te provoca un masaje en los pies.
Se agradece mucho, es muy drenante, Pulpo, lo haces muy bien, el hacer el masajito y aparte pues así previenes las durezas que no son agradables.
Correcto, así tal cual, es que es tal cual lo acabo de decir, vea, así es. Bueno, son las 3:20, las 2:20 en las Islas Canarias. Yo te voy a hacer una pregunta porque quiero que la pienses bien. Te quiero preguntar cuántas veces te enfadas en el día. ¿Quizá una vez? ¿Quizá dos? ¿Alguna más? Claro, si te dijera que una cosa es enfadarse y otra distinta es expresar ese enfado, ¿el número cambia? Seguro que sí, ¿verdad, ponedor? Bueno, pues es que la ira es una de las emociones básicas del ser humano. Enfadarnos no solo nos hace sentirnos, bueno, una especie de alivio muchas veces, sino que es una forma de posicionarnos, de poner límites y de hacernos también visibles ante los demás. Y es que en el enfado es algo tan natural que nos rodeamos sin querer de él. Mira, todos los días nos pasan cosas que nos enfadan, que nos sacan de nuestras casillas, que sufrimos. Y hay que decir que últimamente, tal y como está la actualidad, no es para menos. Quizá este programa de radio hace muy bien en no tocar la política porque sufrimos con las cosas que pasan. Yo sufro mucho con las mentiras. Y eso, pues, me aleja muchas veces de lo que nos cuentan. Pero claro, hay que decir que una cosa es ser consciente de que estás enojado y otra hacer algo con ello. Claro, ¿cuántas veces has deseado decir lo que pensabas? Dar incluso algún que otro grito. Pero claro, no lo has hecho por no entrar en conflicto, por no hacer daño, por no herir, por el miedo a la consecuencia. Pero claro, ese enfado no desaparece. Ese enfado acaba donde lo hacen todas aquellas emociones que al final nos tragamos. Dentro de nosotros, en nuestro alma, en nuestro pecho, en nuestra cabeza, en nuestro estómago. Bueno, pues para hablar de todo esto, ya estoy saludando a nuestra experta psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, a la que le estoy dando las buenas noches y sobre todo la bienvenida a una madrugada más, a Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, pues muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, que estás aquí como una campeona a las 3:22 de la mañana, hora menos en Canarias, para echarnos un cable a llevar un poco, pues un poquito mejor, estas cosas que muchas veces nos sacan de nuestras casillas, porque claro, estamos hablando de los enfados, que ni de lejos son tan negativos como podíamos pensar todos. Macu, ¿qué es y sobre todo para qué sirve un enfado?
Bueno, pues el enfado es una emoción básica, yo diría que es de las primarias, ¿no?, que existen. Viene absolutamente innata o inherente al ser humano, a su propia condición. Y lo que pasa que, bueno, pues es verdad que históricamente hemos ido atribuyéndole un sentido negativo a la ira, al enfado, y al final, bueno, pues hemos colgado la etiqueta de que es una emoción mala, ¿no? Que es una emoción que tenemos que intentar evitar, que nos trae problemas y demás. Y lo que al final no nos damos cuenta es de que la emoción en sí misma no nos trae problemas, nos trae problemas lo que hacemos con ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces al final, bueno, pues es una, lo que decíamos, ¿no? Es una emoción absolutamente primaria, que muchas veces pues eso nos sirve pues para poder poner límites, para poder hacernos notar, pues para poder un poco pues en algún momento pues poner nuestro criterio, y muchas veces incluso pues para, oye, pues para expresar algo que no nos gusta, algo que no nos hace bien, y bueno, y muchas de las veces también eso nos ayuda también a desahogarnos y a sentirnos un poquito mejor.
Uh-huh. Macu, entonces ¿cómo podemos distinguir que estamos enfadados y que no nos pasa otra cosa, que no tenemos otro tipo de emoción?
Suele ser bastante común confundir el enfado con otras cosas, sobre todo porque todos los seres humanos, o casi todos, solemos tener algún tipo de conflicto con alguna emoción, porque normalmente las emociones son sensaciones, son el nombre que nosotros le ponemos a una serie de signos que nosotros percibimos en nuestro cuerpo. Entonces, al final, digamos, si yo en mi vida he ido aprendiendo que eso que yo siento, al final los mensajes que yo recibo, pues que eso que yo siento no se tiene que sentir, ¿no? O sea, si yo al final estoy constantemente recibiendo mensajes de no hay que enfadarse, pero anda, si no te enfades que no pasa nada, es que claro, si te enfadas, uy, mamá se va a enfadar, o papá se va a enfadar, o no tienes que hacer esto, o es que si haces esto, pues te van a dejar de querer, ¿no? Entonces vamos recibiendo este tipo de mensajes, entonces al final es fácil que acabemos un poco huyendo de esa emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que como esa emoción está ahí y la vamos a sentir, queramos o no, ¿qué es lo que sucede en muchos casos? Pues que la vamos confundiendo con otras cosas. Entonces es bastante común personas que están aparentemente muy tristes, cuando empiezas a rascar, realmente hay mucho de enfado. O sea, mucho que... Lo que pasa es que, bueno, pues se llevan mejor con la tristeza, o la tristeza si se la permiten. Y entonces, pues, cuando están enfadados, pues de repente lo que les ves es metidos en la cama, no quieren salir y demás. Y lo que hay, pues a veces es mucho enfado. Se confunde también mucho con frustración, con tolerancia de frustración, ¿no? Cuando nos cuesta mucho que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y realmente, bueno, pues lo que nos pasa ahí es un poco, pues eso, ¿no? De enfado. Suelen ser cosas con las que a veces lo confundimos, ¿no?
Uh-huh. Macu, además, dices que huimos muchas veces de la palabra enfado, que genera rechazo. hombre, también hay que reivindicar un poco el derecho a enfadarse porque las cosas salgan mal. Yo creo que hay un derecho que existe, que es para enfadarse porque las cosas salgan mal. Es difícil exteriorizarlo, hay que medirlo muy bien. Me gustaría saber, Macu, hasta qué punto es bueno sacarlo y hasta qué punto es bueno aguantarlo.
Claro, lo que pasa es que claro, normalmente solemos asociar emociones con formas de expresarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué acabamos huyendo mucho del enfado? Porque muchas de las veces lo que nosotros vemos cuando hay una persona enfadada es vemos una determinada reacción que a veces es desproporcionada a lo que ha pasado, ¿no? Entonces, de repente, pues solemos asociar estar enfadado pues con gritar, con dar golpes, con pegar, con agredir, con insultar, ¿no? Entonces, obviamente, claro, ¿qué pasa? Que en sí mismo el enfado no es que produzca que te dejen de querer. Si te dejan de querer es porque has gritado, porque has pegado, porque por todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final acabamos pensando, uy, 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 antes de que se me vaya de las manos y acabe pegando cuatro gritos, pues es preferible que no me enfade. Y entonces a veces nos colocamos un poco pues en un continuo en el que pues parece que si expresamos lo estamos haciendo de forma muy explosiva y si no expresamos parece que no tenemos un poco pues como que tragarnos todo esto. Y a veces nos movemos un poco en ese continuo. Muchos de los enfados explosivos que vemos tienen que ver con exceso de haberte aguantado cosas que igual expresados de una forma más asertiva, de una forma más normal, pues a lo mejor, pues oye, pues simplemente tú te sientes más a gusto, dices lo que piensas, pones un límite determinado y el enfado no se queda nada más que en eso, ¿no? Lo que pasa que a veces pues aguantamos de más y a veces pues cuando sale el enfado sale de forma pues explosiva y desproporcionada.
¿Sabes lo que me pasa, Macu? 3:27 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Siempre que te escucho, de verdad, me pasa igual, que todo lo que tú nos cuentas, que todo lo que tú nos explicas, digo, coño, es que esto es lógico y esto parece como que es muy fácil. Pero claro, la práctica, Macu, te lo digo con el corazón, ¿eh? La práctica es diferente. Danos, por favor, un poco a los ponedores, a toda la gente que te estamos escuchando con muchísima atención, pues danos alguna pauta para encauzar los enfados de la mejor manera, porque también, oye, cuando nos enfadamos y levantamos un poco la voz, sufrimos, porque a lo mejor estamos hiriendo a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros equipos. Creo que es importante, Macu, que nos lo cuentes, por favor.
Claro, pues lo primero de todo es entender que el enfado, quieras o no quieras, es algo que vas a sentir. Porque ya está, es primario, es una cosa inherente absolutamente a tu naturaleza como ser humano, con lo cual, pues pelearte con eso es muy complicado, ¿no? Entonces, si empezamos a ponerle palabras que tengan un poco más de sentido, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor yo lo que tengo que dejar es de intentar controlar cómo me enfado, sino que a lo mejor lo que tengo que aprender es cómo es qué hacer con ese enfado, ¿no? ¿Cómo puedo expresar este enfado de una manera pues más sanadora, ¿no? Entonces, lo primero, pues eso, ¿no? Vamos a quitarle un poco de juicio al estar enfadado, que enfadarte no te va a pasar nada por enfadarte. También quitarle un poco de juicio a momentos en los que a lo mejor, oye, somos humanos y a lo mejor un día pues le vas a meter un bufido a tu pareja sin querer, pues porque igual estás cansado, igual te han pasado cosas en el día y a veces no nos controlamos. Bueno, ese tipo de, digamos, ¿no?, de impulsos pues también son normales y tampoco pasa nada, oye, porque siempre que seamos conscientes de lo que nos ha pasado pues podemos pedir perdón y podemos corregirlo. Ahora, si es la tónica habitual y lo que te pasa es que te mueres de miedo cada vez que sientes un enfado porque vas a explotar, pues a lo mejor lo que hay que ver efectivamente es, oye, primero vamos a ver si todo ese enfado es realmente enfado o son otras cosas, porque a veces hacemos un poco el ejercicio contrario, pensamos que estamos enfadados cuando a lo mejor lo que estamos es tristes, frustrados. Bueno, yo creo que hay una parte de reflexión, saber qué es lo que nos pasa. Para eso tenemos nuestro cuerpo que nos va a dar señales de lo que nos pasa. Y luego a partir de ahí decir, oye, bueno, pues vamos a ver, yo ya sé, estoy enfadado y puedo ser capaz de ver la causa de mi enfado, ¿no? Me ha enfadado porque Menganito me ha dicho no sé qué. Bueno, pues yo creo que esa primera parte nos va a ayudar mucho a por lo menos quitarle un poco de peso a ese enfado, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, también está la parte en la que yo empiezo a jugar con expresarlo sin necesidad de que sea contra la persona, por ejemplo, que me ha hecho daño o que me ha molestado o que lo que sea. Bueno, pues voy a probar a mandar en un audio y voy a expresar y voy a decir lo primero que me pasa por la cabeza. Voy a no sé, pues hacer ejercicio. Hay gente que le viene muy bien correr, hay gente que le viene muy bien bailar, hay gente que le viene muy bien pegarle dos puñetazos a un cojín. Bueno, al final es sacar esa energía, porque el enfado es energía, hacia afuera, con tal de dejarla para adentro, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya la energía es un poquito más baja, voy a ser mucho más capaz de decir las cosas de forma asertiva o de poner un límite un poquito más normal, ¿no?
Uh-huh. Claro, en cualquier caso, Macu, vemos que no es bueno contener una emoción de este tipo, porque al final acaba saliendo al exterior y, claro, puede rebotar en quien menos lo merece. Y eso, luego, insisto, sufrimos y mucho.
Exactamente. Normalmente ya decimos, ¿no? O sea, las emociones son energía, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, toda la energía que tú no sacas hacia afuera, lo que hace es ir hacia adentro. Entonces, muchas veces, efectivamente, acabamos pagando la frustración o el enfado con quien menos lo merece, y esa persona a veces eres tú mismo, ¿no? De repente igual te das cuenta de que te estás machacando mogollón, te estás hablando fatal, incluso de repente te das cuenta y dices, oye, pues me estoy hablando de una manera súper despectiva, ¿no? Y entonces eso al final, pues ese enfado mal encauzado, ¿no? Un enfado que tú te has tragado y como no lo has podido sacar hacia afuera, pues al final los disparas hacia adentro, ¿no? Con lo cual no es cuestión de ahora pues decir absolutamente todo lo que pienso y la forma en la que lo pienso y demás, pero sí por lo menos ser un poquito más consciente de las cosas que nos pasan, buscar una manera de canalizar la energía que viene de la emoción para luego dejar espacio a que nuestra cabeza, nuestro lóbulo prefrontal, que es el que nos tiene nuestro sentido común, sea capaz de decir las cosas de una manera pues más constructiva y menos destructiva, ¿no?
Macu, fíjate, esta semana se han conmemorado los 20 años de los atentados del 11M. Hay otro tipo de ira que tiene que ver con sucesos del pasado, con un daño que se nos ha hecho hace ya un tiempo, en este caso 20 años, y que nos hace quedar anclados en ese hecho, en ese momento. ¿Ahí qué es lo que está sucediendo realmente en nuestro interior?
Claro. Pues mira, ves, ahí la situación es un pelín diferente, porque existe una ira que tiene que ver con hechos del pasado, en el que hay hechos del pasado que no hemos podido integrar en nuestra vida, ¿no? O sea, hechos del pasado que nos han marcado, que nos han dejado una huella y que no hemos sido capaces de alguna manera de gestionar o de integrarlas con mayor paz, ¿no? Cuando pasa también el tiempo. Entonces, normalmente en mi experiencia, ese tipo de enfados que ves que vienen de hace años, de algo que me pasó en el pasado, ¿no? Como puede ser efectivamente pues este atentado. Normalmente en mi experiencia esto suele tener más cosas aparte de ira, ¿no? O sea, normalmente pues suele ir muy asociado pues con un duelo que no ha terminado, con mucho dolor, o sea, que al final se transforma en ira, ¿no? Porque al final la ira, la rabia es muy movilizadora. Es una energía que, por ejemplo, la tristeza muchas veces sucede para lo contrario, ¿no? La tristeza normalmente nos invita pues a meternos en la cama, a recogernos. En cambio, la ira es muy 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 movilizadora, ¿no? Como que saca una energía que nos saca un poco hacia afuera, ¿no? Entonces,
sí.
En mi experiencia normalmente, pues cuando una persona se queda muy anclada, pues suele tener más que ver con el dolor, suele tener más que ver con la incapacidad de poder aceptar, suele tener más que ver con angustia o con otro tipo de síntomas. En muchos de los casos pues suele haber temas postraumáticos que no están resueltos, que quizás en su momento no pudieron pedir ayuda y entonces pues ahora lo van arrastrando, ¿no? Suele ser quizás un pelín más complejo, y la rabia, pues lo que como es una emoción tan potente, pues nos permite estar anclados ahí y recordar y estar pues quizás pendientes de un recuerdo que nos acerca pues a las personas que quizás hemos perdido, ¿no? Con lo cual pues es una emoción que también es sana, entendiendo un poco el contexto en el que suceden las cosas, que tiene que pasar. Lo que pasa que pues hay que ayudar a estas personas a pues empezar a ver, oye, pues dónde colocamos la rabia, y para ver si somos capaces de ver otras emociones que seguro que van a estar ahí y que son las que no nos están permitiendo avanzar.
Qué interesante, por favor, Macu. Un día más, qué interesante. Te agradezco muchísimo la colaboración que haces con este programa de radio, porque nos hurgas en el alma, en los sentimientos, y nos viene francamente bien. Muchísimas gracias, Macu. Un abrazo muy enorme.
Pues muchas gracias a vosotros.
Las 3:35, las 2:35 en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad. mi abrazo a los policías nacionales y locales, a los locales también, a la Guardia Civil. Gracias por estar con nosotros. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Desde Nueva York nos está escuchando Gustavo Gálvez, es un ponedor que, fíjate, yo pensaba que nos escuchaba recientemente, que se había unido a este programa desde hace poco, y le he escrito un mensaje en respuesta a lo que él nos ha enviado por la bandeja de entrada de Facebook, y me lleva una sorpresa increíble. Dice: Pulpo, saludos desde Nueva York, en Yonkers, nos está escuchando, y le pregunto: Gustavo, muchas gracias, ¿qué tal tiempo tienes por ahí? Dice: bueno, ahora mismo estamos con un poquito de fresco, 9 grados centígrados, ya estamos esperando la primavera. Y le pregunto, digo: oye, Gustavo, ¿y qué pasa? ¿Cómo llevas mucho tiempo escuchándonos? Dice: oye, nos escucha desde antes de la pandemia. Se cruzó un día aquí en este programa de radio y le mantenemos aquí a Gustavo Gálvez. Sí. Así que habrá que mandarle un abrazo, ¿no?
Sí, claro, un abrazo para Gustavo por seguir escuchándonos, aunque sea desde tan lejos.
Increíble, estar en Nueva York ahora, qué ciudad tan maravillosa, por favor. Y Kevin Campo es otro ponedor que nos acaba de seguir en Facebook y le doy la bienvenida. Son ponedores, claro, no conocemos su voz. Hay otras formas, ¿verdad, Bea?, para conocer la voz, claro, de los ponedores.
Y es presentándose, porque nos pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp, pues contándonos quiénes son y cómo nos escuchan y por qué. Y tenemos las tarjetas de presentación.
Uh-huh. Vamos a ver este hombre, cómo es, cómo se llama y cómo suena su voz. El primero.
Buenos días, Pulpo. Un gran programa. Desde Málaga, Bartolomé.
Bartolomé de Málaga. ¿Qué te ha parecido, eh?
Desde Málaga, Bartolomé.
Eso es.
No necesita más.
No. ¿Para qué? Porque podía haber dicho: soy Barto. No. Bartolomé.
Bartolomé.
Muchas gracias, Bartolomé. Venga, Bea, tú el segundo.
Claro, vamos a escuchar, pues son muchos los ponedores que nos mandan sus tarjetas de presentación. Este es el segundo, que también es un hombre.
A ver.
Masi desde Badajoz, poniendo las calles.
Ay, tiene así como aroma de locutor, ¿verdad?
Sí, un poco. Tiene la voz bonita. Maxi, desde Badajoz, poniendo las calles. Nos ha hecho un poquito así...
Sí, sí, le ha ido un poquito el tono. A lo mejor le podíamos fichar para los doblajes de los viernes.
Estaría bien.
Uh-huh. Mariano, vamos a recordar un poquito, Maxi, cómo ha sonado.
Maxi, desde Badajoz, poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Muy bien. Me encanta que la gente haga
esto.
Muy bien. Me encanta, Maxi. Muy bien, un 10. Venga, otro hombre. El tercer ponedor que se presenta en este programa.
Buenos días, Pulpo. Rubén, desde Zamora. Muchas gracias por acompañarnos todas las mañanas. Un fuerte abrazo.
Me encanta, Rubén, desde Zamora.
Muchas gracias, Rubén.
Es que es impresionante, es que están en todos los sitios, Bea.
Sí, sí, y nos escuchan y se toman el ratito, la molestia de dejarnos esta nota de voz. Tenemos muchos hombres, pero también tenemos ponedoras mujeres. La tarjeta de presentación número 4 es de una de ellas.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Chilot, os llamo desde Burgos y os escucho todos los días. Soy ponedora.
Me encanta, Chelo, muchísimas gracias. Es que está muy bien que aparezcan por aquí también las mujeres dejando notas de voz.
Claro.
No, y no se tarda tanto, ¿eh? No es una cosa que digas, no, es que no te puedo dejar una nota de voz porque es que me lleva un cuarto de hora.
No, es que no. Les va a llevar los segundos que nos quieran dejar.
Claro, tal cual, que quiero dejar una nota de 5 segundos.
Pues ¿cuánto eso es lo tiempo que te lleva? Bueno, venga, vamos a poner 10, entre coges el móvil, lo desbloqueas y mandas el audio.
Claro, pues venga, notas de voz en el 662-942-605 y nada, la tarjeta de presentación es eso, para decir quién eres y desde dónde estás. Son las 3:40, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
Qué bueno. Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
Jueves 14 de marzo de 2024, haciendo un programa de radio en directo entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Recuerda que Carlos Herrera está a partir de las 6. Un ratito antes le damos la del pulpo como cada jornada, pero claro, este programa tiene que seguir avanzando. Bueno, pues ponedores, tenéis que saber que nos gusta jugar y mucho, nos encantan los concursos que participéis. Y tenemos, claro, los martes de tutorial, los miércoles de la canción misteriosa, los viernes de la parodia. Y claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta y coordina Manu Pérez.
Así es, Pulpo. Bienvenidos a otra edición del nuevo concurso de este programa. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este nuevo formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar del cerebro, porque no es que tenga un día mundial, sino que tiene una semana entera dedicada a él. Nos vamos a centrar sobre todo en las mentes más brillantes de toda la historia, inventores, científicos, escritores, vamos, genios absolutos en sus respectivos campos. En cuanto al formato, Es muy sencillo. 5 preguntas sobre el día, esta vez la semana en cuestión, y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950-6006.
Uh-huh. Me imagino, Manu, que tienes controlado para que haya un premio al final, ¿no?
Bueno, más de un premio va a haber, por supuesto, Pulpo. Solo por participar vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te vas a hacer con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será triple. El Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección, con una agenda personalizada y, por mi parte, pues daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, vas a tener 2 comodines, un poquito más de ayuda. Los comodines de Pulpo y de Bea. En la pregunta que creas conveniente, si es que crees que te pueden ayudar, podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos te intentarán guiar.
Bueno, pues con la mejor de las intenciones.
Exactamente.
Luego no siempre conseguimos ayudarte en positivo, pero lo importante es que somos un equipo. Somos un equipo para que la gente participe.
Lo importante es la intención, ¿no?
Es la intención, efectivamente. Claro. Me está levantando nuestro técnico la mano y me imagino que eso significa que tenemos ya a alguien, ¿no?
Creo que tenemos a Rafael de Zaragoza.
Rafael de Zaragoza.
Rafael, muy buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Manu.
Hola, ¿qué tal,
buenas
Rafael?
Muy buenas noches.
Buenas noches, Rafael.
¿Cómo estás, Rafael?
Pues bien, muy bien, la verdad, esperando.
¿Estás...
esperando que no me lo pongas muy difícil?
¿Estás nervioso?
Está muy nervioso.
Yo le noto nervioso, ¿eh?
Sí.
Tampoco,
¿no?
Tampoco. Oh, venga, ahí está arriba.
Que sí. Además, llama con el teléfono inteligente y estamos viendo las pulsaciones por minuto que tiene este hombre. Se le va a dar algo ahora mismo, ¿eh?
Sí. Creo que pone 90, ¿no? Bueno. ¿Así?
Sí.
Exactamente.
Pues, Rafael... ¿Vamos directos a la primera pregunta?
Dale, dispara.
Pues venga, vamos a ver
suerte.
Si Rafael de Zaragoza está preparado para esta nueva edición del Mundial de Poniendo las Calles. Primera pregunta, ¿quién fue el creador de la bombilla? 4 opciones, A, Thomas Alva Edison, B, Giorgio Giorgini, C, Franz Kafka, D, Gonzalo Miró.
Hostia. Sí, sí.
4
yo
opciones.
Creo que es la 1.
Y decimos la 1, Thomas Alva.
Sí,
Thomas Alva Edison. Vamos a resolver. Claro que sí, Rafael.
De momento la primera bien, ya se quitan nervios.
Dudabas, ¿no? Un poco entre la A y la D, ¿no?
Yo creo.
Giorgio Giorgini,
¿no?
Bueno, está muy bien, Rafael.
Sí, por supuesto. Bueno, pues Thomas Alva Edison necesitó 14 meses de investigación, una inversión de $40,000 y más de 1.200 experimentos para presentar el 21 de octubre de 1879 la bombilla eléctrica. Y lo hizo en Nueva Jersey,
donde
es que es fundamental este invento, porque si no ahora mismo...
Pues estaríamos oscuras.
¿No? Con velas aquí,
velas.
Claro.
No podríamos leer, claro.
Yo tendría que trabajar de día. Entonces.
Claro.
muy bien. ¿Tenemos segunda pregunta, Manu?
Tenemos segunda pregunta y vamos con ella, pero es que, Rafael, conservas los 2 comodines. Sabes que tienes 2 ayudas, las de Pulpo y la de Bea. Así que nada, conservas esa ayuda, pero vamos directos a esta segunda pregunta.
Suerte.
Y claro, es la Semana Mundial del Cerebro y hay que hablar también pues del propio cerebro, ¿no? ¿Cuál de los siguientes conceptos no forma parte del cerebro? 4 opciones. A, cerebelo. B, intestino delgado. C, lóbulo parietal. D, puente troncoencefálico.
Ya si se mea, Rafael, yo no sé.
Se está pasando bien.
Vuélveme la charla en Facebook, por favor.
Está despistado.
Claro, te has perdido, si te has hecho a reír, ¿no?, en la segunda y te has perdido el resto.
Claro.
Te repito las 4 opciones, Rafael. 4 opciones o quieres contestar ya?
No, que lo repita.
Sí, repito. A, cerebelo.
Esa ha sido muy buena.
Vale, A, cerebelo. B, intestino delgado. C, lóbulo parietal. D, puente troncoencefálico. ¿Cuál de los siguientes conceptos no forma parte del cerebro? Es la pregunta.
Yo creo que el intestino, pero yo creo que hay gente que piensa con una parte de él.
Estás seguro, ¿no?, de tu respuesta final, ¿no? Intestino delgado.
Sobre todo de la parte final.
Vale.
Con el ano.
Exactamente.
Pues claro que sí, por supuestísimo, Rafael.
Yo creo que se ha hecho posiciones para jugar, ¿eh? Ha hecho posiciones.
Sí.
Estaba nervioso, pero al final sabe de lo que habla.
Exactamente, por supuesto.
La gente está con el ano, como dice el pulpo, le salen ideas de mí.
Es verdad.
De mierda, quieres decir.
Exactamente.
Pues bueno, no sé si necesitamos explicación o no, pero el intestino delgado se encuentra a la altura de nuestro estómago y su función es continuar el proceso de digestión y la absorción de nutrientes y del agua. Rafael, dos respuestas correctas, nos quedan tres y te quedan dos comodines. Hola. Vamos directos a la tercera.
Venga.
Tercera cuestión. Vamos con ¿qué científico desarrolló la teoría de la relatividad? Cuatro opciones. A, Galileo Galilei. B, Stephen Hawking. C, Albert Einstein. D, el profesor Xavier de los X-Men.
Este también es bueno. Me dan ganas de decirte el X-Men, pero vamos a decir el Einstein.
¿El Einstein?
Claro.
Opción C, Albert Einstein. Pues sí, señor, claro que sí. Muy bien, Rafael.
Muy bien. Oye, ¿qué asegura Rafael con las tres preguntas ya?
Pues asegura, por supuestísimo, el diploma y ahora ya tienes incluso la pegatina. ¿Eh, Rafael? Te aseguramos a ti la pegatina gracias a que has acertado a esta tercera pregunta. Y es que Albert Einstein desarrolló esta teoría con la que pretendía resolver esa incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo.
Yo no sé si le vamos a tener que pedir un regalo a él, a Rafa, sí, porque se lo está pasando pipa.
Ya, eso es verdad.
En vez de mandarle nosotros un regalo, nos lo va a tener que mandar.
Y encima sin la necesidad de acogerse a los comodines, porque sabe que le van a despistar más.
Exactamente,
todavía.
Claro que sí. ¿Para qué comodines, no? Pues
hombre,
sí,
seguro
sí.
Seguro que me hacéis falta.
Pues vamos a ver con esta cuarta pregunta, que vamos directamente a escuchar esta canción. Qué tranquilidad, ¿eh?
Aquí sí que voy, Pez. Te voy a necesitar pulpo.
Ya, pero fíjate la letra de la canción.
A ver, la letra. A ver cuándo empieza. Pues, Rafael.
Qué solemnidad.
Solemnidad, tranquilidad, calma.
Vamos a hablar, que si no nos caemos.
Exactamente.
Aquí
cuarta pregunta. Vamos a mantener esta obra maestra. Puesta de fondo, ¿cuál de los siguientes músicos compuso esta obra estando sordo? Cuatro opciones. A, Amadeus Mozart. B, Vincent van Gogh. C, Ludwig van Beethoven. D, Quevedo.
Ostras, a ver, Pupo, échame una mano, anda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí te necesito.
Desde Chile.
Vale, te cuento. Tiene una H intercalada pasado el diptongo.
A ver. ¿Tienes
otro comodín? Uh-huh. Si lo quieres usar.
Hombre, a ver, vuelve, repíteme las opciones, Jorge.
A, Amadeus Mozart. B, Vincent van Gogh. C. Ludwig van Beethoven. D. Quevedo.
Pues voy a decir Beethoven.
Decimos y resolvemos con Ludwig van Beethoven.
A ver, qué suerte.
Vamos para allá. Pues sí, vamos, claro que sí, claro que sí, Rafael, por supuestísimo. Y es que el compositor alemán creó esta obra, Misa Solemnis, estando completamente sordo a la edad de 44 años. Y no fue la única, porque también creó su famosa Novena Sinfonía con el mismo problema auditivo. Rafael.
Qué bien lo ha hecho.
Bueno
y lo que
ya,
le queda
ya,
por
ya
hacer.
¿Ya hemos conseguido la agenda o no?
La agenda
no,
todavía
es al final,
no.
Eso es, no. Consiguiendo la quinta.
Eso es con la quinta pregunta, Rafael. Y ahora ya no tienes comodines. Ya no tienes comodines porque en la quinta pregunta no hay comodines.
Aquí las reglas se van actualizando por minutos.
No. Siempre está avisado, siempre está avisado. De la 1 a la 4 y comodines, en la quinta desaparecen.
Bueno, pero si te veo perdido, lo mismo se me escapa.
Exactamente. Igual se le escapa la vida. Vale. Pues vamos, Rafael, con la última pregunta, con la quinta. ¿Te atreves? Pues vamos para allá. ¿Cuál de los siguientes genios tuvo un cociente intelectual más alto? Cuatro opciones. A. Marie Curie. B. Isaac Newton. C. Charles Bukowski. D. Federico García Lorca.
Entre los dos primeros.
Vale.
Ese comodín del 50% no podría...
Entre Marie Curie e Isaac Newton.
Manzanas.
Ayúdale por ayúdale en mímica. Con mímica.
Yo creo, a ver si no me equivoco.
A ver.
Me la voy a jugar, venga, con el Newton.
Nos vamos con Newton, así que resolvemos con la B. Isaac Newton. Muy bien.
¡Toma ya! Sí, señor.
Muy bien, claro que sí.
Yo no he dicho nada.
No se ha escuchado nada desde aquí, desde el estudio. Y...
¿Cómo? Nada.
¿Se ha escuchado, no?
Estaba comiéndome una manzana y no.
Ah, vale. Está buena la manzana, ¿no?
Sí, está buena la manzana.
Pues, Rafael, te conviertes así en el cuarto ganador de este mundial de Poniendo las Calles. Y es que Isaac Newton se ha sabido que podría tener un cociente intelectual de entre 190 y 220. Una barbaridad. Para que nos hagamos una idea de la inteligencia de este hombre, la media en España es de 115.
Muy generosos estamos.
Imagínate.
Sí, eso imagínate. Es lo que te voy a decir. La mía está por la mitad.
Oye, pues, Rafa, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué estás escuchando la radio ahora?
Pues mira, porque me pillas trabajando. Uh-huh. Y la verdad es que hacéis mucha compañía. Antes estaba en el tráiler y gracias a vosotros... he pasado muchas noches que si no se me hubieran hecho mucho más duras.
Bueno,
y ahora que estoy en residuos urbanos, pues la verdad es que voy más descansado, pero como ya estoy enganchado, pues aquí me acompañáis.
Qué gozada. Pues nada, Manu, encárgate de que le llegue todo, por favor.
Sí, por supuestísimo. Hay que recoger esos discos, la agenda y un nuevo libro también, claro que sí.
Pues sí, ya te diré a ver si me gusta.
¿Te lo vas a leer?
Hombre, y tanto.
Tengo buenas críticas, ¿eh, sí, Rafa?
Sí, ya te diré.
Pocas, pero buenas.
Estamos hablando de dos críticas.
Exactamente.
Soy de morro, no te preocupes.
Buena ruta, hermano. Gracias, Rafael.
Un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta ahora. Bueno, Manu, es impresionante la gente cómo quiere participar y se expone públicamente a hacerlo mal o a hacerlo bien, ¿eh?
Sí, no, es increíble. Además, siempre utilizan los comodines, unas veces haciendo trampas, otras veces sin hacer trampas, pero bueno, es el concurso, ¿no? El mundial de Poniendo las Calles y nos lo pasamos súper bien haciéndolo.
Si algún ponedor quiere jugar ya para la semana que viene, nos puede ir llamando y le vamos apuntando, ¿no?
Sí, por supuestísimo. Al 900-950-6006.
900-50-6006. Actualizamos la información, llegamos a las 4. Pues eso.